Hora 20.
Regresamos con María López y con Pilar Castaño, con esta maravilla de libro que se llama Gloria en Colores. Estábamos hablando de toda la historia de Gloria y dejamos antes de la pausa en el punto de qué era lo que la hacía tan maravillosa en las pantallas, en la radio, en la televisión, esa destreza ante la cámara, su voz, qué la lleva a ese punto, su transversalidad para además llegarle a todos, ricos, pobres, cultos, otros no tanto, a la gente de regiones, a la gente de la capital. Era de verdad muy impresionante cómo lograba conectar. Realmente esa es la palabra, Gloria conectaba.
Conectaba, así es, Diana, y esa conexión se debe a que Gloria siempre quiso ser maestra. Siempre quiso ser maestra, además, de escuela rural. Ella tenía no solamente una curiosidad infinita, que creo que es lo que hacía que ella se adentrara en cada tema, investigara, leyera un poco más, ¿no? Esa curiosidad maravillosa, muy inculcada por su abuela, pero ella tan todo quiso ser maestra. Ese don, esa capacidad de transmitir con dulzura, de transmitir contando un cuento, de transmitir hablándole a la audiencia como si la tuviera enfrente, como si ella se hubiera metido en la sala de la casa a través del televisor. Es lo que hacía que cada una de sus presentaciones fueran inolvidables. Esa capacidad de conectar, como tú bien lo dices, creo que es lo que hace que Gloria Valencia sea inolvidable.
Hay algo que me inquieta mucho y que sirve mucho para el periodismo de hoy. ¿Cómo preparaba Gloria las entrevistas? Ustedes en el libro rescatan algunas, las que le hizo a Borges o a Mutis. Pilar, ¿usted cómo recuerda que las preparaba? ¿Cómo era el proceso? Incluso su primera vez fue entrevistando a León de Greiff. Era un periodismo gigante, pero basado en pequeñas cosas.
Justamente, ella hasta el final de sus días, al recordar esa entrevista con el maese, como le decía ella, siempre sostuvo que fue su mejor entrevista, porque sacó la minucia, sacó la cotidianidad, sacó la frescura espontánea, lo esencial de la vida, las pequeñas cosas. Pero ya más adelante era una estudiosa entregada, Diana, era de un compromiso impresionante. Ella siempre me lo inculcó: nunca te enfrentes a un toro, porque los toros vienen sin estar afeitados. Esos son los verdaderos toros, y tú eres un torero, y tienes que sacar el capote y manejar la cosa con conocimiento. Y eso me lo inculcó siempre, profundizar en las personas y sacar lo mejor de las personas, lo mejor. Y María tiene una anécdota muy linda en la entrevista que le hizo a Julio Carrizosa. Cuéntasela, Diana, que fue impresionante.
Pues Julio Carrizosa acababa de ser nombrado director del Inderena, que era la antigua figura del Ministerio de Ambiente.
Correcto.
Y Julio Carrizosa llega recién nombrado a sentarse en Naturalia, que fue una gran caja de resonancia del activismo ambientalista de nuestro país. Y se sienta a hablar con ella sobre un tema que estaba muy caliente en ese momento, que era la caza ilegal de caimanes en el Magdalena. Y desde luego la caza ilegal para exportar esos cueros tratados con unos químicos aterradores y con un impacto ambiental tremendo. Y llega Julio y se sienta en esta silla y empieza Gloria a hacerle preguntas sobre las especies del Magdalena con nombre científico. Y Julio Carrizosa me dice: yo en mi vida he sentido más vergüenza, siendo yo el director del Imprena, de tener al frente a Gloria Valencia, ella con mayor, más conocimiento que yo, nombrando las especies, y él no sabía el nombre, pues, el nombre científico, ninguna, tampoco tenía por qué saberlo. Gloria se sentaba y estudiaba los libros de José Celestino Mutis, se metía a leer qué estaba pasando en el mundo. Era una lectora, gravitaba hacia la lectura, gravitaba hacia la lectura desde muy chiquitica, fue una de sus pasiones, y eso sin duda hizo que se destacara siempre enfrentando a esos toros sin afeitar, como dice mi mamá.
Pasemos a ese, quedémonos ahí en la gloria revolucionaria de las primeras en la Universidad de los Andes, la de los parques nacionales, la de la conservación natural y del que usted ya ha dicho hubo hasta restaurante que quisieron. ¿Cómo se da ese proceso de los parques?
Bueno, ese proceso de los parques se gesta a comienzos de los años 70. A comienzos de los años 70 realmente se gesta el movimiento ambientalista en el mundo. En el año 72 sucede la primera cumbre de la Tierra. Se reúnen los científicos, los economistas a entender qué le está pasando al planeta y por qué los ecosistemas se están degradando, por qué la deforestación empieza a generar impactos en el clima, cómo los mares y los ríos empiezan a perder especies por la acidificación. Sucede el gran derrame de Exxon Valdez también en el Golfo de México, y eso empieza a generar unas conversaciones que curiosamente en Colombia se lideraban no solamente por la ciencia, sino mucho en Bogotá por la arquitectura y el urbanismo. Entonces en estas reuniones se sentaban a pensar los ecosistemas desde el urbanismo y desde las ciudades, reflejando mucho las conversaciones que estaban sucediendo en el mundo. Y en estas pequeñas tertulias que sucedían casi que de noche de por medio, se empiezan a gestar estos movimientos locales como la Fundación de Parques Nacionales, en donde varios de estos maravillosos ambientalistas dicen: hombre, no hay quien cuide a nuestros parques, no hay quien haga una defensa de los parques nacionales. Ahí están Julio Carrizosa, está Margarita Marino de Botero, está Ernesto Gull Papá, Manuel Rodríguez estaba muy chiquito, todavía no estaba en esas reuniones, pero se me escapan varios nombres, están todos desde luego relatados en los libros, en el libro, sí. Pero esa intelectualidad bogotana, mucho caleña también y paisa, empiezan a generar estos movimientos locales que se convierten en las fundaciones conservacionistas y en las manifestaciones de calle, en donde Gloria ha participado activamente para trancar políticas industrialistas que querían acabar con nuestros parques o con nuestros ecosistemas.
Estábamos en los 70, pero sí, dígame, Pilar.
Ella estuvo liderando hasta el último día desde su cama de hospital instalada en su alcoba en la calle 85. Siguió liderando las fundaciones a las que pertenecía. Ella, por ejemplo, dirigía el jurado del periodismo medioambiental de Anway, sí, con Miguel Francisco Arizmendi. Y hasta la semana anterior de irse seguía ella calificando a los periodistas rurales que mandaban sus trabajos. Con Hernán Echavarría en la Fundación Natura, igual. O sea, ella fue militante medioambientalista hasta el final, y eso se lo inyectó a María Intravenosa, que como la oyes es igual a su abuela.
Total. Ahí se lo noté, incluso con un dejo en la voz muy parecido al de su abuela y su mamá. Pasemos de los 70, cuando arranca todo este movimiento, a los 80 y 90, que fue una época muy dura para este país. Y encender el televisor y ver a Gloria y oírla era de alguna manera como desconectarse del drama, ¿no? De la tragedia. Los colombianos la veían como una especie de escape. ¿Cómo vivía ella esos momentos de la historia de Colombia y de qué manera entendía su trabajo, Pilar, frente a la tragedia que vivíamos en ese momento?
Diana, ella se sumergía en sus amigos de escritores. Ella fue una fanática del boom latinoamericano, era una seguidora absoluta. Primero, porque muchos de ellos eran de verdad amigos personales, y segundo, porque eso era lo que la sacaba, como bien lo dices, de la realidad nacional. Ella se enroscaba en sus castas colinas boyacenses, en su alcoba, ponía jazz, amaba el jazz. En la casa siempre sonaba la emisora, los conciertos fantásticos programados por Gonzalo y luego después de la partida de Gonzalo Rueda por Miguel Hernández, pero siempre era la música ambiental en nuestra casa, la música clásica. Pero Gloria ponía su jazz, para ella Ella Fitzgerald o Louis Armstrong eran la máxima expresión de la tranquilidad y de la felicidad. Y ella salía muy poco, ella era Leo, entonces a las 6 de la tarde, como trabajaba tanto de día, a las 6 de la tarde se iba apagando y se recogía mucho en los muros de su casa. Entonces yo creo que todo ese intelecto, toda esa lectura, era melómana, Eso eran como sus lindajes, como ese famoso Jericó que definió ese primer jefe que tuvo en los archivos nacionales. Ella se rodeaba de esos muros que la protegían, eran como su armadura, como su escafandra. Pero curiosamente y paradójicamente, siendo muy extrovertida y muy dicharachera y muy conversadora y muy alegre, o sea, tenía esos dos contrastes que tal vez la hacían tan fascinante.
Hoy Cuando la Belleza tiene múltiples lecturas, pero al mismo tiempo cánones. ¿Cómo era la relación de Gloria con la belleza? Siempre elegante, pero de una manera que concebía esos cánones y todo lo que rodeaba a la mujer. ¿Y hoy cómo se pararía ella frente a la belleza?
Diana, pasar inadvertida, pero una vez advertida, inolvidable. La abuela tenía un estilo minimal, un estilo clásico, un estilo de una camisa blanca, ese corte de pelo que se hizo la primera emisión de televisión, demuestra el carácter.
Y eso fue una cosa bellísima, siempre lo quiso tener corto, ¿no?
Pues fue ante todo un pronunciamiento, fue un statement, fue una manera de enfrentarse al mundo, en un mundo lleno de hombres, como mujer primera en la televisión colombiana, y creo que lo hizo siempre con una sencillez y una elegancia que recordamos siempre, y es esa belleza de líneas, ese minimalismo, como dice mi mamá, el que tratamos de transmitir en nuestra colección de moda con el éxito, que voy a cederle las palabras a mi mamá para que te cuente de qué se trata y cómo ese estilo de Gloria se ve en cada una de las prendas, porque el estilo de Gloria era un estilo clásico que todos recordamos, que todos los colombianos tenemos en la mente, ese collar de perlas, esos broches de flores, esos vestidos rectos. Ella nunca quiso
clásico,
que la moda,
pero al mismo tiempo muy avanzada, una mezcla maravillosa, ¿o no, Pilar?
Mira, el tema con Gloria y la moda colombiana fue una obsesión. Ella se dedicó de verdad a recorrer por primera vez con las cámaras en ese momento, dirigida por mi hermano Rodrigo, que regresaba de KU, de Kansas, de haber estudiado eso, televisión y producción de televisión. Se metió en los galpones de Coltejer, de Fabricato en Medellín, en Jackson Fashions con Toby Seton en Barranquilla, en los galpones de Patrimo en la zona industrial bogotana. Nunca habían visto las cámaras de televisión a mujeres de carne y hueso mostrar moda. Y eso se llamó un segmento que ella tenía, que se llamaba Adelante con la Moda, que mucha gente recuerda. Y ahí ella se volvió una pionera y al mismo tiempo un ícono, porque lo que se ponía, las mujeres la seguían y querían vestirse como ella. Y esta colección que hemos creado para democratizar una vez más la moda a través de la gran superficie, Almacenes Éxito, que se llama Blues Gloria Valencia, pues es eso. Es su chaquetita corta, su camelia en el bolsillo izquierdo del corazón, su collar de perlas, sus talegos, su gabardina reversible, que era lo que mi abuela le cosía para que le funcionara para los dos bandos, para que pudiera utilizar, todo basado en la economía de una canasta familiar. Y eso es lo que encontramos hoy en los distintos puntos de los éxitos con esta colección Gloria Valencia. Homenajeando a esta mujer que amó la moda, porque amó la moda, que lógicamente se la inculcó su madre costurera, pero ella por la televisión pues alimentó eso aún más, porque mi abuela siempre vistió a mamá para sus programas de televisión.
Una maravilla. Gloria siempre tenía una sonrisa en su cara, como usted. ¿Qué le hacía?
Es verdad.
Sí, es cierto, siempre una sonrisa para todos, y era una constante también en las pantallas y en la vida personal. ¿Pero algo la hacía sonrojar en su vida diaria?
Ella nunca tuvo un físico para que se pudo cuidar por su problema del pulmón desde los 14
medio
años.
Medio pulmón, no, que también es una revelación.
Pulmón,
y con medio pulmón, esa voz. No, con medio pulmón, esa voz que es pura respiración y don, ¿no?
No. Es que medio pulmón, eso es pura disciplina y entrega absoluta. O sea, ella entonces tenía este orificio en la espalda que de verdad pues la complejaba un poco, no podía escotarse, no podía meterse en una piscina como todo el mundo. O sea, eso la limitó mucho. Entonces, no fue muy dado el ejercicio. Le encantaban sus patacones y sus tajadas y su plátano maduro, su arroz y su huevo frito. Entonces, todo un tema de belleza era más bien hacia el intelecto, porque ella nunca, óyeme bien lo que te voy a decir, nunca se sintió bonita, nunca.
Increíble, decía, pero las fotos nunca, son una cosa nunca, absolutamente no. maravillosa, divina.
No, 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 ella nunca se sintió bonita, nunca.
¿Le tenía miedo a algo?
Le tenía miedo al dolor.
Al
porque
dolor.
Yo, sí, le tenía miedo al dolor, ella al dolor físico y al dolor...
emocional.
Sí, al emocional, a ver sufrir a los suyos. Yo creo que a ella le tocó muy duro en la vida, así como tuvo momentos fantásticos, recibió todos los homenajes, todas las condecoraciones, todos los reconocimientos, eso es verdad, pero también tuvo una vida difícil, una vida dura, una vida luchada. Entonces yo creo que sí, ella le tenía miedo al dolor, pero era tal vez la mujer que más disfrutaba la soledad, estar sola con sus libros, con su espacio, con su música, y tal vez por eso era tan familiar también. Era una mujer de muchos contrastes. El contraste mismo lo veías tú las nochebuenas en nuestra casa de la calle 85, mitad de la mesa era bogotana y mitad de la mesa era tolimense, para que no se olvidara nunca de dónde veníamos y que ella venía del Tolima, con mucho orgullo. Entonces sí. Siempre estaba el desamargado y estaba la lechona y estaban las achiras al lado del Santo Honoré y del pavo elegantísimo bogotano. Eso fue muy bonito crecer con eso siempre.
¿Con qué frases se quedan de Gloria? ¿Cuál es la que se repite a diario en la vida de ustedes?
Bueno, yo tengo dos muy fuertes que me han... Tres, Diana, la verdad. La primera, ella me decía siempre, siéntete bella y amada y te tragas el mundo. Y yo me siento con una fuerza con esa frase porque ella le inculcaba a uno esa autoestima, ese empoderamiento. Siéntete bella y amada. La otra, lo que se guarda fermenta. Ella nos enseñó a que nada se podía guardar porque todo lo que se guarda se pudre. Y la tercera, no quieras que la rosa dé más que su perfume. No esperar nunca que los demás sean como uno quiere que sean, ni que algo sea como uno quiere que sea, porque eso no pasa nunca.
¿Usted recuerda una historia de Gloria Pilar que haya sido como, diga, la mejor historia de mi mamá?
Ay, Mariana, tantas, es que de verdad, tantas, Gloria. Es decir, tal vez para mí la más divertida es cuando montó por primera vez en aviones en luna de miel, papá se la llevó al Hotel Caribe a Cartagena a que conociera el mar, que es una de las camisetas que más se han vendido, es increíble, que es la camiseta en que está Gloria en vestido de baño con una estrella de mar en la mano, te la recomiendo, es una camiseta negra divina, pero están comprando esas camisetas los jóvenes, están comprando esas camisetas para ponérselas con jeans, es increíble. Pues Gloria iba sentadita, muerta del pánico en ese avión por primera vez, ella no había montado en avión, ella iba a conocer el mar, ella se acababa de casar con el hombre de su vida, en fin, demasiadas emociones juntas, y salió la azafata a ponerse el salvavidas y mostrarle a la gente que tenían que amarrarse el cinturón y ponerse ese salvavidas si llegaba a caerse al mar el avión y tenían que salvarse. Ella inmediatamente se puso el salvavidas como la azafata y viajó todo el vuelo con el salvavidas puesto.
Una maravilla. Pilar, de verdad, la felicito, y a María, que ya tuvo que dejarnos en este momento, porque de verdad ha sido maravilloso leerlas, pero además escucharlas. Yo tengo una última pregunta y es desde lo emocional. Todo este libro es emotivo, es lleno de lecciones, lleno de inspiración. A mí me queda la pregunta de si atravesar por todo esto también ha sido doloroso y ha resentido su ausencia, o ha logrado tenerla más presente de una manera alegre a partir de Gloria en Colores.
Diana, yo creo que son las dos cosas. Yo sí soy una ferviente, creo firmemente que lo que no se escribe se olvida. Y yo sí creo que Gloria la estábamos olvidando, y es un legado demasiado fuerte para tantas jovencitas que quieren realizar sus sueños, que es la dedicatoria del libro, como bien lo viste, que queremos que haya referentes femeninos colombianos. Qué fantástico que nos inspira Michelle Obama, que nos inspira Angela Merkel, y que nos inspira Golda Meir, Indira Gandhi, pero es que hay Glorias Valencia que han luchado, que han creado, que han forjado este país. Y por eso quisimos hacer este libro con la voz de Gloria, gracias a los archivos de la HJCK, para que los jóvenes que adoran los celulares bajen las aplicaciones del libro y escuchen a Gloria con Cousteau, escuchen a Gloria, como bien lo dijiste, narrar un imposible metafísico, un desfile de modas en el 54 desde el Tependama, o escuchen a Gloria con Borges hablando de su infancia, o escuchen a Gloria, los niños, leer los poemas de Rafael Pombo. Eso es importante, que la escuchen, que la conozcan y que tengan esa referencia de una mujer que no creo que pasó en vano. Ella siempre nos enseñó a todos que uno se equivoca mucho en la vida, pero que al final del día, cuando pone esa cabeza sobre la almohada, puede haberse equivocado mucho, pero si todo lo hizo por amor, valió la pena, valió mucho la pena.
Así es, Pilar, así es. ¿El color de Gloria cuál era?
El azul. Moría con el azul.
El azul. ¿Y el de Pilar?
Moría con el azul. El azul.
El azul. ¿Y María?
Y el de María, el azul.
Pilar, gracias. Y a María, de verdad, gracias, gracias por este rato. Mire, así como se va de rápido esta entrevista, así se va el libro. Es impresionante. Es la delicia de la conversación, el arte de contarnos historias, de recordar y de que ese recuerdo inspire a otros. Gracias, Pilar.
No, y gracias a Editorial Planeta, Diana, que creyó en nosotras y que nos apoyó, y Almacenes Éxito, que también quiso hacer este homenaje a Gloria.
Voy a ir a ver esto, claro. De Almacenes Éxito, la colección de Gloria.
vale la pena, y gracias por este momento, y siempre, siempre, siempre estamos escuchándote y siguiéndote, Diana, gracias de verdad.
Un abrazote a las dos.